Hola, te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos un gran invitado, la segunda vez que está en el podcast, Omar Espejel. Lalo, ¿cómo viste esta conversación con Omar? Y cuéntanos un poco más sobre él.
Sí, claro, Omar lleva ya un rato trabajando en Starknet y después Starkware y todas estas empresas relacionadas al ecosistema de Starknet. Él está ahorita a cargo del tema de grants dentro del ecosistema y pues hace muchísimo DevRel. Prácticamente habla todo el tiempo con developers, los invita a desarrollar dentro del ecosistema. Y es que justamente algo que hemos notado y hemos visto en los reportes de developers del ecosistema es que Starknet es una de las chains con mayor número de developers viniendo al ecosistema. Entonces, justamente hablamos muchísimo de eso, además de ser un gran amigo y que fue una conversación como súper amena, también aprendimos un montón sobre esta nueva capa 2, sobre todo porque tiene account abstraction nativo, tiene anti-hacking systems, o sea, creo que es una capa 2 demasiado fuerte en el tema de seguridad. Y esas son de las cosas que más resaltan. Eso fue lo que más me gustó y creo que también fue una conversación entre amigos. Creo que siempre disfruto este tipo de episodios.
100%. Y también creo que siempre aprender más sobre una capa 2 es interesante y más sobre una capa 2 tan seria como Starknet, ¿sabes? Creo que durante todo el proceso y durante toda la plática y lo que llevamos conociendo a Omar, este es el segundo episodio, y justo me encantó cuando empezamos a hablar del Developer Report que vimos en el Navegando hace un par de semanas. Ahí vemos lo que dices, cada vez más devs entrando y me encantó en una parte empezamos a hablar de estos incentivos que hay en la comunidad cripto de ganar grants contra construir algo que la gente necesite. O sea, son muy buenos los grants en el mundo cripto, pero también pueden llegar a ser un poco malos o tener incentivos perversos de tal vez protocolos o productos que viven de grants y nada más no terminan de desarrollar algo. Que a final de cuentas eso no es positivo para la industria, porque la industria los está fondeando y el punto es traer usuarios y usuarias que utilicen las cosas y que a los cuales en realidad les resolvamos problemas.
Muy de acuerdo, creo que estoy completamente de acuerdo en el tema de los grants. Y algo que me gustó muchísimo es la plática que tuvimos a fondo como de account abstraction y estas cosas nativas que tiene Starknet que lo hace mucho más fácil para operar. También hablamos sobre wallets como Bravos, Argent y las ventajas de tener este tipo de wallets dentro del ecosistema. Es una capa 2 que no es tan sencilla de entender porque no es EVM compatible, es decir, ellos tienen su propia Kairos VM y hablamos justamente de esos detalles, pero al final creo que no entramos tan técnicos, sino siempre lo mantuvimos como un nivel de conversación entre compas, así que eso es lo que más me
Sí.
gustó y eso es lo que vas a tener en este episodio.
100%. Y también al final estuvimos hablando un poco también de cómo qué viene y cuáles son esas cosas que son tan interesantes de Starknet. Así que, pues quédate hasta el final. Y de nuevo, si seguro ya escuchaste sobre Espacio Crypto Quest, ve directo a mintear el NFT de este episodio. Mientras más NFTs tengas, más probabilidades vas a tener de ganarte un viaje a DevCon. DevCon en Tailandia en noviembre. Queremos llevar a varias personas de la comunidad allá y todo lo que estamos haciendo con Espacio Crypto Quest es cómo vas a poder llegar a eso. En las notas de este episodio puedes encontrar el link para mintear NFT. También en nuestras redes sociales los estamos poniendo. Y sin más, entremos al episodio y escuchemos un anuncio de los patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io Y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE. Omar, bienvenido a Espacio Cripto, un viejo amigo en donde ya hemos tenido el placer de conocernos, irnos a comer. También ya has estado aquí en Espacio Cripto. Esto es una parte, digamos, dos de Starknet, pero como ha pasado tanto en el ecosistema, creo que tenemos que repasar algunos conceptos. Así que muchísimas gracias por estar por acá, Omar.
No, gracias a ustedes, Abraham, Lalo. Es un placer volver. Ya tiene casi un año que vine la primera vez. Sí. Creo que fue en abril del año pasado. Estuvo muy bueno y luego ahí encontrarme con Lalo para ir a comer en... ¿Dónde fue Lalo?
En Argentina.
En Argentina, sí. Pero sería un placer estar aquí con ustedes.
Sí, igualmente, Omar. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el tema de las L2 han estado como muy, muy hot. Y ha estado el ecosistema hablando muchísimo. En Espacio Cripto hablamos un montón. Sabemos que Starknet es una capa 2, pero tiene sus particularidades. Entonces, Omar, para los oyentes que no estén familiarizados con Starknet, explícanos así en super fast forward cuál es el concepto de Starknet y cómo se diferencia de otras soluciones. Porque tenemos Arbitrum, tenemos Optimism, tenemos CK Sync. ¿Por qué Starknet?
Bueno, Starknet es una capa 2, justo como mencionabas, pero la ventaja de Starknet es que es una capa 2 que utiliza Zero Knowledge. Nosotros le llamamos una Validity Rollup, o otras personas le llaman Zero Knowledge Rollup, y utiliza la tecnología de las Starks, que es una primitiva criptográfica, que es una alternativa a las Snarks, y cuenta con algunas cosas positivas, como por ejemplo, y la más importante para mí, es la seguridad post-cuántica. Es decir, una vez que tengamos computadores cuánticos, Starknet teóricamente debería sobrevivir sin ningún problema, mientras que toda la criptografía que esté basada en curvas elípticas, cosa que no es con las Starks, todo lo que esté basado en curvas elípticas como Ethereum, como las Snarks, va a verse vulnerado por estos ataques cuánticos. Ahora, no sabemos cuándo van a llegar, pero lo más probable es que lleguen. No se sabe cuándo, pero va a llegar. Entonces, estas son algunas características que tiene, digamos, hablando de manera técnica y medio superficial, pero también tenemos otras cosas relevantes como son la account structure a nivel nativo, que esto nos permite tener cosas bien, bien interesantes. Hace poco daba una conferencia y hablaba sobre cómo ya tenemos wallets que tienen two-factor authentication o three-factor authentication. O sea, este nivel de seguridad es aún mayor que el que tendrías con una hardware wallet. O sea, es como tener una smart wallet que están volviendo cada vez más famosas en Ethereum, pero de manera nativa y natural. O sea, es decir, no son como medio a martillazos como es en Ethereum Layer 1, donde las fees son costosísimas cuando es una transacción con una smart wallet. Bueno, en Starknet, que lo tenemos de manera nativa, es, o sea, súper económico. Y además, o sea, ya viene de manera nativa. No hay que hacer como, no hay que hacerle vueltas, no hay que rodear cosas, no, ya las tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos Argent y Bravos, que son dos wallets que están en Starknet, y ambas tienen two-factor authentication y hasta three-factor authentication, cada una a su estilo. Hay quien dice que Bravos, por ejemplo, está enfocándose más en seguridad y, por ejemplo, ya firmas no solamente con tu seed phrase, sino con tu dedo, por ejemplo, con un biométrico de tu dedo, y tiene three-factor authentication. Por ejemplo, puedes conectarle tu wallet, tu ledger, por ejemplo, lo conectas y puede ser la tercera firma que necesitas, ¿no? Entonces, con esto, ya cada vez que haces una transacción, necesitas un montón de cosas para poder firmarla. Por ejemplo, Argent lo está haciendo con Gmail. Es decir, tú asocias tu cuenta de Google y con eso tienes un two-factor authentication, que ya es un nivel de seguridad similar, o sea, similar o mayor al que tienes con tu banco normal, ¿no? O sea, si tienes two-factor authentication, aquí ya lo tienes. Y me acuerdo mucho, o sea, un gran ejemplo de lo que es Starknet y de la relevancia que tiene esto, es que hace, ya tiene como unos 4 meses, había un youtuber brasileño, muy, muy padre esta historia. Bueno, padre para nosotros, pero no padre para todos. Pero este youtuber estaba haciendo así, imagínense ustedes, ¿no? Un Lalo y un Abraham allá de Brasil, están haciendo su streaming y de repente comparte la pantalla así por no sé, una milésima de segundo, su notas donde tenía todas sus seed phrases. Entonces el pobre,
tenía pasado en la compu.
Las tenía putadas en la compu y sin querer las mostró, así como que no era su intención, compartió pantalla y ya, o sea, 5 minutos después ya, pum, o sea, en vivo le habían quitado todo. Y el güey se puso a ver, no, pues me quitaron de mi MetaMask. No, me quitaron de todos lados, ¿no? Y el güey de repente se pone a ver y se da cuenta que no le habían quitado los de una wallet. Bravos. O sea, todos se lo habían robado, menos Bravos, a pesar de que Bravos también tenía apuntadas sus palabras clave ahí en esa misma nota. ¿Por qué? Porque con Bravos tienes three-factor authentication. Entonces, además de robarle la seed phrase, que sí la tenían, tenían que robarle su dedo para poder autenticar la transacción. Entonces, esto es, o sea, eso es otro nivel de seguridad. O sea, hay quien dice que es mejor aún que una Ledger o que una hardware wallet. O sea, está muy, muy padre, ¿no? Entonces, Starknet nos trae este tipo de innovaciones de manera nativa que te dan seguridad y además te traen costos más económicos. ¿Y por qué? O sea, la razón clave ahora que lo estoy diciendo y mientras hablo lo estoy pensando, la razón clave es que no estamos utilizando la EVM, o sea, la Ethereum Virtual Machine, y no estamos tratando de emularla. Es decir, no nos estamos viendo limitados por la EVM, que tiene cosas muy buenas, pero también tiene limitaciones muy marcadas, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando la Cairo Virtual Machine, que es creada desde cero para escalar Ethereum. O sea, tiene ese objetivo, escalar Ethereum. Puedes pensar que es algo como nuevo, con el único objetivo de escalar Ethereum. Pero escalar no solamente implica velocidad. Mucha gente cree como que, ah, bueno, entre más rápido las transacciones, más escalable. Sí, pero también implica bajos costos, que también te lo provee el no seguir a la EVM. Pero además, escalar con la gente en el user experience. ¿Qué quiere decir esto? Justo a esa parte que les mencionaba, que tenemos más seguridad, que tenemos más facilidad de uso y es mucho, mucho más sencillo de utilizar y más seguro, ¿no? Que eso es lo que queremos, escalar en todos los sentidos. Velocidad, costo y facilidad de uso.
Ya, creo que, a ver, una de las cosas más interesantes de cuando salen este tipo de tecnologías es que hay esta regla que dice que un usuario no va a cambiar de tecnología a menos de que sea 10 veces mejor,
Como
¿sabes?
el Excel, ¿no? Que no van a dejar Excel, que Excel es la verdadera competencia de la blockchain, de bases de datos y demás, ¿no? Pero perdón, te
Exacto.
interrumpo con.
No, o sea, es que ese es un excelente ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo tengo ahorita, alguien me dice como, el Solana Phone es un excelente ejemplo. La probabilidad de que mucha gente adopte el Solana Phone es muy baja porque no es 10 veces mejor que un iPhone o no es 10 veces mejor que cualquier Android. ¿Sabes? Que tenga una wallet integrada es mejor para algunas personas y el Solana Phone per se es 10 veces mejor para la gente que quiere farmear airdrops de Solana, que ese es el nicho del nicho del nicho del nicho, ¿no? Y con lo que tú nos estás diciendo ahorita, Omar, me quiero también clavar un poco en lo que dices de que Starknet es como resistente a quantum computing, ¿no? Y entiendo que es eso por cómo utilizan los SNARKs, ¿cierto?
Los Starks.
No, los Starks, perdón. ¿Podrías explicarnos un poquito de eso? ¿Por qué es importante esto? Una de las, no sé, me encanta cuando de repente a alguien le estoy explicando cripto y me dice como, oye, ¿y qué pasa si dejó de correr Ethereum o Bitcoin? Y en ese momento le digo como, a ver, si deja de correr esto, tenemos problemas más grandes en el mundo. O sea, eso quiere decir como una catástrofe a nivel global, ¿sabes? Porque quiere decir que no hay nodos corriendo, quiere decir que hay como un apocalipsis zombie o un apocalipsis atómico o algo así, porque
Sí, el
con...
internet se desconectó.
Exacto, o sea, si se cae el internet, estoy más preocupado por mi vida que por mis ethers, ¿sabes? Entonces, cuéntanos un poco más de por qué es resistente al quantum computing.
Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es que esto sí es de relevancia, o sea, esto es importante justo como lo mencionas. A veces me gusta decir que... Ahora que decía esta parte de que tiene que ser algo 10 veces mejor para ser adoptado, me recuerda un poco a esta frase que dice que nunca te importa una cosa hasta que sí te importa, en este caso la seguridad, ¿no? O sea, nunca te importa la seguridad hasta que sí te importa, ¿no? Un día te robaron el celular y dijiste, ah, cabrón, hubiera puesto una contraseña más chingona, hubiera puesto algún mecanismo para encontrarlo o para borrar todo de manera remota, pero pues ya te lo robaron, ya se llevaron tus datos y la información que tienes, ¿no? Y entonces, ¿qué sí te importa, no? Y me ha pasado a mí, ¿no? Después de que me pasa algo así, digo, güey, la cagué. Y ya me pongo a ser como más detallista en la seguridad, ¿no? Entonces, esto pasa con la seguridad postcuántica, pero también con otras cosas que ahorita hablamos de ellas. Y básicamente vemos que Ethereum poco a poco está yendo hacia las Starks en vez de las Snarks por esta capacidad de seguridad postcuántica y otros detalles, pero sobre todo por esto. Por ejemplo, vemos que ya sale Risk Zero y usa Starks. Sale Polygon Maiden y utiliza las Starks. ¿Quién más usa Starks? No me acuerdo ahorita, pero bueno, estas Starks, para empezar, son coinventadas por Eli Ben Sasson, que es el fundador y CEO actual de Starware, que son los creadores de Starknet. Después, bueno, Starknet se libera como open source y se queda a cargo de la fundación Starknet, pero bueno, son inventadas por estas personas. Y además Ethereum es mencionado por Vitalik y en sus propias palabras, diciendo que debería Ethereum ir hacia las Starks por justamente esto que es el future proof, o sea, a prueba del futuro. ¿Qué quiere decir a prueba del futuro? Que tiene la seguridad post-cuántica, ¿sí? O sea, cuando tengamos estos algoritmos con capacidad cuántica para romper las curvas elípticas, entonces vamos a estar en problemas y justamente el ecosistema de Ethereum entero está yendo hacia allá. ¿Y por qué las Starks en específico son buenas para esto? Porque no utilizan curvas elípticas, utilizan hashes. Y el objetivo de un algoritmo que pueda romper la criptografía de curvas elípticas es que pueda detectar, o sea, tú tienes una curva elíptica, tienes una función que te lleva a, que tú le pones un par de variables y te lleva a un resultado. El objetivo de esto es que no puedas hacer lo mismo hacia atrás, es decir, no puedas a partir del resultado detectar el par de variables que tenías antes. Sí, o sea, se puede, de que se puede, pero necesitas un montón de iteraciones, o sea, millones y millones de iteraciones hasta encontrarla. Cuando tienes una computadora cuántica, el poder que tienen estas es que pueden hacer cálculos más rápidos, ciertos tipos de cálculos, no todos, pero algunos muy específicos los puede hacer muy rápido y podría detectar mucho más rápido el punto hacia atrás de esta función y con eso romper las curvas elípticas. Esto es un hecho. De hecho, los hablaba con gente que está trabajando en esto de las computadoras cuánticas y literalmente un algoritmo que esos güeyes tienen para detectar el avance de los computadores cuánticos es su capacidad de romper las curvas elípticas. O sea, literalmente su objetivo es una métrica que tiene. O sea, no es, digamos que en el momento en que se logre, lo vamos a saber inmediatamente porque esos güeyes lo van a publicar, ¿no? O sea, es una métrica, es el objetivo de esos güeyes romper estas curvas elípticas. Entonces, por eso es que todo el ecosistema de Ethereum está yendo hacia allá, hacia ese punto, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Y también lo vamos a saber. Y en ese momento, justo como decías, Abraham, va a haber cosas más importantes, ¿no? O sea, cuando se logre romper esto, va a haber cosas más importantes porque no solamente Ethereum está sobre esto y Bitcoin, sino también toda la criptografía, por ejemplo, de los bancos, de las tarjetas y demás, o sea, toda la
Claro.
infraestructura privada y financiera está sobre este pedo. Entonces va a ser algo fuerte, va a ser interesante. No se sabe cuántos años estamos, quizás 10, o sea, es más, ni siquiera se sabe si se va a lograr crear computadores cuánticos con este poder, ¿no? O sea,
Claro.
Es bien ambiguo, es una tecnología muy, muy avanzada. Pero sí es algo que estamos pensando, ¿no? Vamos a hacer future proof, como dice Vitalik.
Justo uno de
Podemos.
mis. Podemos entrar. O sea, este caso de romper las curvas elípticas, me recuerda mucho a cuando pensábamos que la inteligencia artificial nunca iba a poder ju jugar Go contra un humano, porque era tan difícil jugar Go, o sea, este juego de mesa, de tablero que son piedritas y es milenario, en el momento en el que empieza el juego hay más combinaciones que átomos en el universo. Entonces, no, una inteligencia artificial no lo puede romper con fuerza bruta. Tiene que utilizar diferentes algoritmos. Y en el momento en el que pasó eso, o sea, DeepMind, que es un startup que compró Google para inteligencia artificial, se dedicó años solo a que su algoritmo le ganara a un humano en Go. Y en el momento en el que el algoritmo le ganó a un humano, ese algoritmo siguió entrenándose a sí mismo. Y ahora el algoritmo que hay hoy es 100 veces mejor que el que le ganó el humano, ¿sabes? Entonces, esta se me hace como una de esas hazañas tecnológicas de código que romper justo el elliptic curve en criptografía. Y es súper interesante porque nos pone en un escenario de ciencia ficción. Cuando pase eso, ¿qué es lo más importante, ¿sabes? O mantener la criptografía de los bancos, mantener la criptografía del Pentágono.
Los datos privados, sí,
Exacto.
claro.
Y ahí
O sea,
Starknet y Ethereum van a decir como, pues nosotros sí jalamos, ustedes no.
Justamente uno de mis mejores amigos, así de toda la historia, él está estudiando un postdoctorado en tema de computación cuántica y era algo que me estaba platicando porque me decía, no sabes el interés a nivel militar de fondear estas iniciativas. Entonces, mencionaba la capacidad de lana que existe dentro de este ecosistema para poder romper este tipo de cosas, ¿no? O sea, el tema de las curvas elípticas, computación cuántica, hay unos experimentos en donde están viendo que muy probablemente se pueda transmitir información con energía, o sea, más bien, transmitir información en la luz. Entonces, todavía esto no sabemos
Con
si es
láseres, ¿no?
cierta. Sí, justo con láseres. Entonces, no sabemos en qué momento vaya a pasar y como mencionaban, es como ciencia ficción. Pero nos tenemos que preparar hacia ello porque en algún momento va a pasar. O sea, si hay interés militar, hay fondeo, hay inteligencia, hay personas detrás haciendo esto diario, el único interés a nivel humano que tiene la humanidad es progresar. Y
Sí.
pues van a progresar en este
Pues,
tema y
lo
todos.
probablemente se logre y tenemos que estar ahí. Sí, hay todo un campo de criptografía postcuántica, ¿no? Y ahí están las Starks también, ¿no? Entonces, sí, está muy interesante. Y la respuesta en cripto a esto es, que yo sepa, la única respuesta que hemos tenido ha sido las Starks, ¿no? Y se están yendo para allá los diferentes proyectos. Yo creo que en los siguientes años vamos a ver nuevos proyectos con Starks o vamos a ver Vamos a ver, por ejemplo, Ethereum migrar hacia las Starks, cosas así, ¿no? Te digo, hay un post de Vitalik y si hay un plan para allá. Hay que ver también qué hace Bitcoin, ¿no? O sea, por lo Bitcoin está muy, muy ligado al tema de las Starks. Muy interesante, pero también está bastante ligado. Y también va a ser interesante ver qué hacen ellos, ¿no?
Creo que, a ver, el campo de la criptografía históricamente es algo que a mí se me hace ultra interesante, con cosas tan básicas como cuando empezó las notas bancarias, que, o sea, dinero para transmitirse entre ciudad y ciudad. Una firma es un elemento muy básico de criptografía. O sea, ahí les va. ¿Se acuerdan, tú que nos estás escuchando, cuando ibas a la primaria, ustedes tenían el diario, o sea, donde te dejan tu tarea y tu papá o mamá lo tenían que firmar?
Ah,
Sí,
sí.
de que tu mamá estaba firmando la Así
tarea.
de que,
Ajá.
exacto. Eso es una criptografía muy básica que puede o no que algunas personas de este podcast hayan roto esa criptografía, ¿sabes? O sea, el nivel criptográfico de eso es tu puño y letra. Y de ahí pasan cosas fascinantes, la evolución, el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, que la gente, o sea, los alemanes pensaron que era indescifrable y era un sistema matemático súper interesante, donde los británicos identificaron y rompieron el código Enigma porque el primer mensaje que mandaban todos los días para calibrar la inscripción era Heil Hitler. Y cuando descubrieron eso, pues rompieron el código Enigma. Y Alan Turing hizo todo eso. Entonces va evolucionando y va evolucionando la criptografía hasta donde llegamos hoy a las curvas elípticas que dicen como no, inquebrantables. Pues no, la criptografía es tan quebrantable como su lazo más débil y simplemente va evolucionando. Entonces, este foco que tienen o sea, que tiene Starknet alrededor del campo criptográfico, hoy es, como yo lo veo, es una de esas cosas que hoy no es 10x mejor, pero va a ser 10x mejor en el momento en el que pase esto, ¿sabes? Entonces, es lo que tú dices, que sea como a prueba del futuro y como compaginado con eso, viene lo que estás diciendo de account abstraction y de no utilizar el Ethereum Virtual Machine. ¿Nos podrías contar otra vez por qué no usar el Ethereum Virtual Machine? O sea, porque alguien chance que está entrando en el mundo dice como en el mundo cripto dice como no, 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 tenemos que usar el Ethereum Virtual Machine. O sea, eso es una de las cosas más importantes de Ethereum. Muy debatible. Entonces, Starknet, uno de los proyectos más importantes de capas 2, a prueba del futuro, que desde el inicio, desde mi punto de vista, están pensando en construir algo a largo plazo, están optando por no usar el Ethereum Virtual Machine. ¿Cómo es eso?
Exacto. No, no, Abraham, y coincido contigo perfectamente. Yo creo que algo que nos ha caracterizado desde el principio es que de verdad estamos innovando, innovando e innovando, 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 y no es broma. O sea, nosotros estamos aquí como para los, o sea, estamos aquí para los siguientes, que 50, 60 años el Starknet. Entonces, no pensamos en el corto plazo, nos vamos bastante al mediano, largo plazo. Y eso va, o sea, para bien y para mal para nosotros, porque, por ejemplo, nuestros enfoques, hay muchos, o sea, por ejemplo, ahorita estoy liderando el programa de grants dentro de la Fundación Starnet, y es un tema interesante porque, por ejemplo, veo muchos proyectos, veo muchos diferentes blockchains que hacen incentivos de grants que yo creo que no son eficientes, ¿sí? Porque es como tirar dinero, o sea, regalar dinero, 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 dinero. Siento yo que no va por ahí. Siento que nosotros somos mucho más conservadores en ese tipo de cosas. No somos extravagantes, por ejemplo, cuando patrocinamos eventos, cuando hacemos cosas así. Somos mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en construir y un poco más hacia el futuro, ¿no? O sea, digo, el dinero no, obviamente no es infinito y más bien lo tratamos de enfocar en ingeniería, en cosas innovadoras, como esta parte de las startups que mencionabas, pero eso va para otras cosas. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que el concepto de Volition, que es que luego hablamos de eso, que es otra cosa que justamente no se puede lograr con la IBM, el Volition es algo que va a reducir los costos como en un 80%, los costos de las transacciones, y no se puede crear en una IBM, y fue inventada dentro de Star Wars. Ahora otros ecosistemas lo quieren implementar con otros nombres y su estilo, pero viene de acá. Las Starks vienen de acá también. El acabo de exploración nativo, o sea, nativo puro así, en su máximo desarrollo, también está en Starknet. Entonces, es la única Layer 2, y ya entrando a la parte de account abstraction, es la única Layer 2 que tiene account abstraction nativo, pero que además tiene muchas mentes trabajando en ellos. O sea, hay otras Layer 2 que también tienen la account abstraction nativo, pero son ellos mismos desarrollándose a sí mismos, ¿sí? Es como yo a mí mismo, ¿no? En cambio, nosotros tenemos todo un montón de cerebros haciéndolo. Por ejemplo, tenemos a la gente de Argent, que son famosos y son innovadores. Esos güeyes llevan haciendo smart wallets desde 2019, si no me equivoco, 2018 en Ethereum. Pero no les fue bien, no les fue bien. Porque no sé, o sea, si no lo haces de manera nativa, es bien complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que migran a CKSync y a Starknet, y hace como 6 meses abandonaron CKSync para enfocarse 100% en Starknet. Entonces, tenemos esas mentes. Tenemos las mentes de la Fundación Ethereum, que también están apoyando. Tenemos a las mentes de Open Zeppelin, que están haciendo también los estándares para account abstraction dentro de Starknet. Tenemos a la gente de Star Wars, por supuesto. Tenemos a muchos, muchos cerebros, todos debatiendo cómo es la mejor forma de tener account abstraction de manera nativa. O sea, es muy padre, porque tenemos todo lo que viene de Ethereum, pero también estas mentes haciéndolo e innovándolo para que sea de la mejor manera, ¿no? Y eso es algo que de verdad solamente lo tienes en Starknet. Por ejemplo, con estas wallets, que yo sepa otras wallets con two factor authentication de esta manera, y que sea económico a la vez. La otra vez estaba tratando de usar Ambire, creo que se llama Ambire, la Smart Wallet de Layer 1. Estaba buscando hacer una transacción. Dije, güey, está súper segura, está buenísima, pa, pa, pa. Porque es que la verdad es que estoy acostumbrado. Yo soy muy cuidadoso o sea, desde que me han pasado cosas malas, soy demasiado cuidadoso con la seguridad. Entonces, siempre que puedo, meto three-factor authentication, las YubiKeys, todo el pedo. Entonces, cuando estoy usando MetaMask o Rainbow o lo que quieras, me siento súper vulnerable, güey, súper vulnerable. O sea, eso de tener solamente un punto de falla es absurdo, güey, es absurdo, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando estoy usando Layer 1, trato de usar algo que sea, pues, mucho más seguro, ¿no? Incluso más allá que el hardware wallet, porque sigue siendo un punto de falla, ¿no? Entonces, prefiero tener al menos dos, ¿no? Entonces, me meto con esta Ambire Wallet y le puedes meter tu hardware wallet y tu password y tu correo, y ya con eso puedes firmar. Yo me siento más seguro así. Pero ¿qué pasa? Que la pinche transacción es como, ¿qué? 20 veces más cara, o sea, que una transacción normal. O sea, por usar un smart wallet. Entonces, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, de verdad que me siento mucho. Y no lo digo porque esté en Starknet. O sea, simplemente como un güey preocupado por su seguridad, me siento 1000 veces más seguro utilizando Bravos o Argent, la verdad. Por eso, por la autenticación. Y eso simplemente para el usuario que está interesado en la seguridad es clave, ¿no? Pero bueno, account abstraction no solamente va por ahí. O sea, también las wallets, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado Sorare o alguien aquí de los escuchas ha usado Sorare. Ah, mira, Lalo y Abraham me dicen que sí. Bueno, esta aplicación, chéquenla, búsquenla, se llama Sorare, creo que es sorare.com. Si pueden dejar el link, se los agradecería. Pero está muy buena porque tú te metes... Y tal vez lo conozcan porque es un juego de fantasy donde compras tus tarjetas de tus jugadores y tus jugadores van y juegan fútbol el fin de semana y como que le agregan puntos a tus tarjetas y demás. Pero lo interesante aquí es que no sabe la gente esto, pero son NFTs, NFTs arriba de StarKEX. Es decir, están utilizando Cairo, que es la máquina virtual de Ethereum, perdón, la máquina virtual de Starknet, que es Cairo, y todas estas transacciones, pum, o sea, básicamente se van a StarKEX utilizando las Starks, que es como si fuera Starknet, digamos que es como el papá de Starknet, y todo está utilizando tecnología blockchain de punta. Pero ¿qué pasa? O sea, aquí la magia de esto, y de verdad los reto a que creen una sesión en Solare, o sea, no les cuesta nada, entren, inicien sesión y comiencen, o sea, si quieren, comiencen a jugar o no, pero el punto es que nunca se van a dar cuenta que están utilizando blockchain. Pero asociado a ustedes está una wallet que va directamente a Ethereum, pero ustedes no lo saben a menos que les interese y se metan más a detalle y pongan en configuración, seguridad, ta, 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 y te vas a dar cuenta que tienes una wallet asociada donde están todos tus NFTs, que son las tarjetas que esos güeyes venden, ¿sí? Y en cualquier momento, si tú quieres, o sea, imagínense que Sorare desaparece. Bueno, tus tarjetas no desaparecen porque están en la blockchain y las puedes sacar. Sí, o sea, tienes self autocustodia, self custody. Los puedes sacar cuando tú quieras porque estás en la blockchain, pero tú no lo sabes, ¿no? O sea, tú no lo sabes, ¿no? Pero ahí estás utilizando a Cano Abstraction. Todo es a Cano Abstraction porque cada vez que compras una tarjeta o la vendes, estás firmando en la blockchain, pero tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque estás utilizando a Cano Abstraction. Creas una wallet sin que tú lo sepas, estás utilizando a Cano Abstraction. Y por ejemplo, Argent acaba de sacar hace como un mes un nuevo feature que se llama Web Wallet. Si quieren, chéquenlo también si son desarrolladores. Y el punto de esa Web Wallet es como tratar de imitar ese formato de Sorare, en el que tú agarras, inicias sesión con tu correo, pones un password y ¡pum! Inmediatamente se te asocia una wallet y tú ni te das cuenta, pero ya tienes una wallet y ya creas tu aplicación y ta, 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 ta. Eso es escalar la usabilidad. O sea, yo no busco otra blockchain que al día de hoy tenga esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. O sea, de verdad, eso es oro, porque el punto, o sea, yo creo, o sea, y mi visión con esto es que si nosotros queremos prosperar como ecosistema, tiene que haber más aplicaciones como Solare. Para mí Solare es la máxima expresión de una empresa cripto exitosa. ¿Por qué? Porque si te metes, como les digo, nunca mencionan la palabra NFT, nunca mencionan la palabra blockchain, ni cripto, ni nada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, una pinche tecnología que esté debajo, que tenga fortalezas y algunas cosas, algunas debilidades, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tú entras a, no sé, a tu fintech preferida, no te van a decir, ay, debajo de nosotros está Amazon Web Services y el SPEI mexicano y el Banco de México, ¿no? O sea, nunca te van a decir eso porque, pues, ¿eso qué? A mí me vale madres como consumidor, ¿no? Entonces, así tenemos que ser como tecnología. No tenemos que decir, ay, esto está construido en Starknet. Esto es una tecnología blockchain. Esto es un NFT. No, o sea, dale al cliente lo que le interesa, al cliente normal, a nuestras mamás. ¿Qué es lo que les interesa? Bueno, pues lo que les puede dar blockchain, que es autocustodia de tus fondos, básicamente, ¿no? Es como el selling point. Sí, así como que si reducimos blockchain a lo más mínimo, es autocustodia de los fondos, ¿sí? Pero es como lo único que le estamos dando a la gente normal de a pie. Y si no se las damos de la manera fácil y sencilla y segura, además, como Stark lo está haciendo, entonces nunca lo van a tener, ¿no? Entonces, para eso necesitamos seguridad y facilidad de uso, o sea, a huevo es con Account Structure, ¿no? Y perdón si me extendí un poco en esto, pero es para decir, si queremos autocustodia de verdad escalable, necesitamos acá una structure y los invito a que chequen su horario. Ese es el mayor ejemplo de acá una structure.
Oye, Omar, creo que estás hablando de casos de uso increíbles. El tema de Account Abstraction en Espacio Cripto lo hemos hablado varias veces, tenemos varios episodios y creo que es sin duda 10 veces mejor, así como abrimos el episodio hablando de una tecnología 10 veces mejor contra las externally owned accounts, tu MetaMask, tu Rainbow, como
Sin duda,
mencionabas,
sí.
etcétera. Pero también hay un factor que para mí es súper importante. Uno es el ecosistema de desarrollo de dApps dentro de una capa 2. Otro es el volumen dentro de una capa 2 y otro es el valor total bloqueado, porque tienes estas métricas para saber, uno, qué tanta liquidez puede haber en una cadena, ¿no? O sea, que yo tenga la certeza de que puedo comprar algún token y no me vayan a quitar 2% porque no hay suficiente liquidez. Otro, también que sea un ecosistema enriquecido con dApps, que yo pueda ir a Uniswap o algo parecido a cambiar los tokens, que saber que en donde estoy haciendo ese intercambio de tokens, el equipo es un equipo serio. Y viendo métricas, estoy viendo, por ejemplo, en Starknet, en todas las chains, en DeFi Llama, con 40 millones de dólares con valor total bloqueado, que la posiciona en el lugar 45. O sea, comparado, por ejemplo, con Arbitrum, que es la capa 2 con mayor valor total bloqueado, con 2.59 mil millones de dólares, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Cuál es la estrategia de Starknet para poder llegar a tener mayor liquidez, mayor valor total bloqueado, mayor dApps? Porque viéndolo así, comparándolo con Arbitrum, Optimism, todavía está muy, muy verde el ecosistema, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero mencionar que esto, digo, no soy un experto en esta parte de DeFi, pero esto es para las finanzas descentralizadas. O sea, el valor total bloqueado, en este caso, es una métrica que obviamente es relevante, pero justamente por todo lo que mencionabas, pero lo que mencionas es muy, muy asociado a la parte de DeFi. Por ejemplo, a StarkX, no, perdón, a Solare le vale madres el total value lock, ¿no? A otras aplicaciones de este tipo de gaming, por ejemplo, también medio les vale madres, ¿no? A menos que vayas a intercambiar tokens y hacer parte de las finanzas descentralizadas, es muy relevante. Pero bueno, pero es muy, muy importante en ese caso. Y sí, todavía estamos muy, muy abajo en esta parte. Y es algo que va a subir. Es algo, el ecosistema de DeFi en la Starknet es relativamente naciente. Pero hay ciertos programas de incentivos. Por ejemplo, estaba viendo la otra vez que Sui y Solana utilizan unos programas de incentivos a ingresar recursos y DeFi. Y nosotros estamos ingresando en ese tipo de programas poco a poco. Y de hecho, bueno, este año vamos a empezar con ello. Porque ya nos sentimos listos. ¿Sabes qué? O sea, primero viene la parte de... nosotros creemos que así es, pero primero viene la parte de dejar todo listo para después ya meter los recursos. Porque si le metes muchos recursos, puedes quebrar la blockchain, o sea, puedes quebrar el sistema si no está listo. Entonces, obviamente Optimism y Arbitrum estaban listos desde hace ya rato, ¿no? Ya tendrán 2 años por lo menos que estaban listos y son más rápidos porque pues, su tecnología es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de estar listo, ¿no? Entonces, en el caso de las Validity Rollups, que son como con las cuales nos comparamos más, realmente no tienen tanto valor Total Value Lock, porque sí, estábamos trabajando todavía en esta tecnología todos juntos. Y bueno, ahora está, ya que nos sentimos listos ahora, porque si no me equivoco, ya es la blockchain más económica de todas. O sea, las transacciones son más económicas acá que en Arbitrum o en Optimism. Y eso solamente va a seguir bajando. En cambio, en Optimism y Arbitrum, si no me equivoco, ya están topados. O sea, igual y me equivoco, pero ya no es fácil. O sea, o es quizás imposible bajar más los costos y la velocidad en esas redes. Pero en las Validity Rollups, como es CKSync, Starknet, Polygon, Zero Knowledge EVM, Scroll y demás, esto es escalable, ¿no? O sea, esto va aumentando y va aumentando. Y es cuadrático la reducción de costos, ¿no? Entonces, ya que estamos listos, ya vamos a empezar a ingresar en esos programas de incentivos, ya vamos a tratar de traer más inversión. Con la liberación pronto del token Stark, también ya vamos a traer más liquidez. O sea, esto yo creo que estaría bueno tener una siguiente llamada de estas, de aquí a 6 meses, y veamos cómo esos programas han ayudado a que Starknet suba en este valor, ¿no? Que es muy, muy relevante para nosotros, pero también creemos que no lo es todo, ¿no? Y además, ahí yo creo que también hay que contar en el ecosistema a todo el Total Value Lock de StarkX, que incluye todo el dinero que está en DYDX, todo el dinero que está en Sorare, todo el dinero que está en RhinoFi, todo el dinero que está en ImmutableX. Entonces, hay más, digamos que está como está un poco fragmentado el ecosistema en diferentes. Pero sí es algo que queremos mejorar y estamos tratando de llegar más allá. Pero nosotros lo que estamos haciendo es incentivar a estos desarrolladores para hacer el ecosistema más fuerte, más sólido, más robusto, el lenguaje Cairo aún mejor, 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 mejor. Ya creemos que ya estamos en ese punto y ahora que estamos acá, bueno, pues toca atraer estas inversiones para poder hacer el ecosistema más grande. Porque justamente como hablábamos hace rato con Abraham, como nosotros no estamos ligados a la EVM, no es tan sencillo, o sea, no es tan trivial, ¿no? Ah. O sea, por ejemplo, en Bitso agarras y haces transacciones con Arbitrum pues rápido, ¿verdad? Ni siquiera hay por qué utilizar Ethereum, ¿no? Si puedes utilizar Arbitrum en ese caso, porque es sencillo, es fácil, es rápido, ¿no? Ahora, si es tan seguro, no sé, si es tan eficiente, no sé, pero digamos es lo más barato, ¿no? Y bueno, y también es más rápido, ¿no? Entonces, como que nosotros tenemos que entrar ahí por otro ámbito, para poder hacer este tipo de, de transacciones y demás, y entrar más al ecosistema DeFi. Y poco a poco estamos trabajando para allá, pero es un objetivo de este año, llegar a más, queremos más horarios, queremos atraer más recursos, más dinero en general. Y bueno, poco a poco, ese es el enfoque de este año.
Y también mencionar que, o sea, las CK son muy nuevas, ¿no? O sea, Arbitrum ya estaba
Sí.
en 2019 haciendo desarrollos y Starknet está en el número 2, solo detrás de CK Sync. Le tiene mayor valor total locado que Polygon CK EVM. Y bueno, también es una tecnología muy nueva, cosa que hay que seguir analizando, pero era una pregunta obligada al ver estas métricas y nosotros
No,
que
está
empezamos a
perfecto.
explicar esto. Pero
No, no,
digo,
total.
va a ser muy interesante lo que puedan hacer las capas 2 con Akano Abstraction nativo.
Sí. Yo creo y tenemos la esperanza de que, bueno, nuestro enfoque es eso, ¿no? Atraer más gente. Pero también, ¿sabes qué? O sea, siento yo que el hecho de no estar, y bueno, esa es tal vez mi filosofía personal, no la asocien con la Fundación Starknet o con Star Wars, pero yo creo que Starknet está hecho, o sea, como que, bueno, queremos atraer a esa gente que no está en cripto todavía. O sea, mucho del valor bloqueado actual está muy, muy relacionado a la gente ya metida en cripto, ¿no? O sea, a la gente que usa Uniswap, a la gente que hace transacciones, que invierte, que tiene autocustodia, perdón, que tiene que está haciendo staking, cosas de ese tipo, ¿no? Nosotros, y yo creo que el mayor valor, y de nuevo esto es algo personal, está en atraer a esa gente que no está en el mercado y que pues simplemente no va a contar en el total value lock. O sea, esa gente, por ejemplo, que quiere hacer un envío de dinero, pero solamente se le envía dinero y ya, ¿no? O sea, no es como que lo guarde ahí, sino que hace el envío de dinero o la gente que pues juega con NFTs al estilo de Sorare. Eso queremos atraerlos bastante, ¿no? Queremos atraerlos y como que estamos tratando de crear este ecosistema de herramientas para los desarrolladores y desarrolladoras que puedan crear estas aplicaciones, como les decía, que sean al estilo Sorare, que puedan llegar a la gente en la calle normal, ¿no? Y esto implica también para los desarrolladores. Por ejemplo, uno de mis enfoques últimamente es tratar de no atraer, o sea, sí atraemos desarrolladores Solidity y sí es interesante, pero quizás para mí es más interesante atraer gente fuera de Solidity, o sea, gente web 2, gente que programa en C++, en Rust, algo así, y que quieran, tal vez en Amazon Web Services, si tengan su interés allá, y atraerlos hacia el ecosistema para que tengan su visión del mundo, que le llamamos mundo web 2, si quieres, pero que traigan esa nueva visión y esa nueva forma de pensar las cosas. Y no está tan viciado para bien o para mal del mundo cripto que ya tenemos con sus cosas buenas y con sus cosas malas también. Entonces,
Claro.
esto es algo que queremos hacer, ¿no? Es algo que también queremos hacer, como refrescar un poco la base de desarrolladores, la base de usuarios y demás, ¿no?
Creo que, a ver, en el mundo cripto hay muchas cosas muy buenas y hay muchas cosas malas. Y creo que una de las cosas de las que más pecamos, que es bueno y malo, depende cómo lo quieras ver, es justo ser tan tribales, o sea, tener estas tribus, ¿sabes? Y eso muchas veces genera una división que es bastante innecesaria. Creo que de lo que dices, Omar, de atraer a otro tipo de desarrolladores, creo que es el ciclo de adopción normal de cualquier tecnología. Si en un inicio, para entrar en el mundo cripto en los últimos años, tenías que entrar o te atraía, no sé, la especulación, te atraía tal vez la criptografía, te atraía diferentes cosas. Y también hay muchos devs que les atrae solo build cool shit, ¿sabes? O sea, construir cosas cool. Es algo que es una forma muy buena de atraer a desarrolladores, ¿sabes? Y creo que justo tocas este punto porque algo que nosotros vimos en uno de los últimos navegandos y hemos publicado un par de análisis es que en el reporte de desarrolladores de Electric Capital, Starknet creció 30% en su número de desarrolladores, mientras que el promedio en el ecosistema se perdieron 24% de los desarrolladores. Ahí hay muchos factores, ¿sabes? O sea, uno que no hay tantos desarrolladores aún en Starknet, entonces es más simple pasar de un número pequeño a un número grande que de un número grande reducirse. Pero también con todo lo que estás platicando de alejarse del EVM para hacer algo mucho más simple, ¿qué está haciendo Starknet específicamente para crecer el número de desarrolladores que ahorita está alrededor de 900 desarrolladores únicos
dedicados al ecosistema Starknet. Y nada más para poner en contexto a la gente que a la gente que nos escucha, a ti que nos estás escuchando, puedes decir 900 devs, uy, eso no es nada, ¿sabes? O sea, el clásico meme de eso no es nada. Pero en realidad, nada más piensa, o sea, 900 desarrolladores, no creo que haya un startup en Latinoamérica que tenga un equipo de desarrollo de ese tamaño. O sea, Amazon ha de tener, no sé, 3,000 desarrolladores tal vez, o menos, ¿sabes? O sea, es un número, es un equipo de desarrollo gigante tener 900 devs. Entonces, cuéntanos un poco de eso que están haciendo para atraer más desarrolladores.
Sí, yo creo que justamente esto que dices ahora es clave. O sea, y también se relaciona a lo de tanto Total Value Lock. O sea, yo creo que una cosa, un proxy para saber qué red del futuro va a tener éxito es el número de desarrolladores y su crecimiento año con año. O sea, esto es clave. ¿Por qué? Porque me da risa porque mucha gente en Twitter está como medio loca diciendo, ay, es que mucho la distribución del token Stark es para desarrolladores y no para usuarios. Yo, güey, o sea, sí, pero de nuevo, como lo que les decía hace rato, y eso está en nuestro ethos y nuestra filosofía, es a largo plazo, ¿sí? Yo creo que preferimos perder un usuario a perder un desarrollador. ¿Por qué? Porque el desarrollador puede crear, o sea, y esto lo digo, o sea, de manera muy, muy, o sea, suena muy crudo, pero es cierto, ¿no? O sea, prefiero, ¿por qué? Porque el desarrollador va a crear esas cosas que después el usuario va a utilizar. Entonces, toda esta es la naturaleza de la tecnología. Entonces, un proxy para saber el éxito de una red o de cualquier proyecto es el número de desarrolladores que están ingresando y que siguen construyendo ahí. O sea, esto es clave, ¿no? Y nosotros vemos, o sea, justamente si van a la página del Developer Report que menciona aquí Abraham, developerreport.com, van a ver la lista de los ecosistemas. Y dentro del top, creo que es top como 15, está Starknet. Y es la única red, o sea, esto que decía Abraham es bien interesante y me gustaría agregar que es la única red que está creciendo. O sea, ninguna de las demás está creciendo. O sea, todas perdieron desarrolladores. Otra vez publicaba el güey, el vicepresidente de marketing de Avalanche. Ay, nosotros somos la única red del top 10 que ha logrado mantener desarrolladores. Y yo le puse, güey, o sea, está mal, ¿no? Está mal porque primero, no mantuvieron, sino que perdieron 5%. Y lo pueden ver ahí en el reporte, ¿no? Y segundo, no son la única red. O sea, Starknet está creciendo, güey. O sea, no hay que, como decías, este cosa de tribalismos, este tipo de narrativas son, pues, o sea, ¿para qué mientes, güey, no? Sí, o sea, ¿para qué mientes, güey? Y yo, o sea, me gustó bastante esa actitud de esta persona de Avalanche. Y si van al reporte, o sea, yo no les voy a mentir, ahí está. Starknet creció más 40% el número de desarrolladores full time. Y mientras que todos los demás decrecieron, ¿sí? Y es cierto que como nosotros tenemos un número menor, tenemos alrededor de 200 de tiempo completo, o sea, de tiempo así dedicado 100% a Starknet, sí es menos la diferencia, ¿no? Avalanche tiene, por ejemplo, el doble de desarrolladores, y es normal, a Solana también, Optimism también, pero nosotros esperamos que este número, o sea, bueno, la tendencia es que nosotros, ya van como 3 reportes seguidos, que somos el único ecosistema de los mayores que crece. Todos los demás decrecen. Obviamente está asociado con el bear market, ¿no? Ahora que entremos en un bull market, va a haber nueva ingesta de desarrolladores y luego va a haber el bear market y van a caer ese número de desarrolladores y así nos vamos a ir, ¿no? Pero Starknet no importa, o sea, Starknet no importa si es bear o bull market, crece el número de desarrolladores, ¿sí?
Oye,
no
Omar, y creo que, sí. A ver, nada más un fe de ratas, ahí googleé rápido y Amazon tiene alrededor de, según, 35,000 desarrolladores, es muchísimo, pero para que dimensionen el tamaño de la empresa más grande, una de las empresas de software más grandes, o sea, hay equipos de software que con 50 desarrolladores hacen un producto increíble, ¿no? Ahora que están atrayendo a los desarrolladores, ¿por qué es eso? Porque lo que decías es muy cierto, prefiero perder un usuario o usuaria que un desarrollador o desarrolladora. Eso es como decir, prefiero perder un concesionario de coches que una fábrica de coches. Pues es muy obvio, o sea, exacto. necesitas cosas que incentiven, que creen oferta. Con buena oferta, exacto, la demanda va a venir. ¿Qué es eso que está trayendo a los desarrolladores? O sea, su máquina virtual, ¿qué es eso? O sea, tú que hablas con ellos, ¿en qué momento les dices esa cosa que dicen como, ah, no manches, pues lo voy a probar.
Yo creo que, o sea, como decíamos, no importa es que mira, yo creo que, o sea, como si queremos ser una especie de Amazon Web Services en la forma en la que funciona una tecnología como un backend y ya, o sea, una pinche base de datos ahora con autocustodia, bueno, si queremos ser eso, entonces no nos debe importar si los tokens suben de precio o bajan, güey. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, ¿en qué momento a un desarrollador de Amazon Web Services le importa si el valor de las acciones de Amazon suben o bajan? No le importa, no le importa, ¿no? Y pueden subir y pueden bajar y lo que quieras y tienen su ciclo de precios y todo, pero el desarrollador sigue ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por la tecnología y punto. Eso es lo que cree, bueno, eso es lo que yo, Omar, o sea, con mis palabras, prefiero eso mil veces, ¿no? Entonces, lo que le decimos a los desarrolladores o lo que los atrae es esta filosofía en parte, ¿no? O sea, como que no son el mismo tipo de desarrolladores que entran en otros lados. O sea, desde ahí, desde el comienzo, ¿no? No son el mismo tipo. O sea, esa frase de construimos diferentes o we build different o estamos construidos diferentes es cierto, porque, como les decía, muchos de nuestros desarrolladores vienen de Web 2 directamente hacia Starknet, ¿no? ¿Qué es lo que los atrae? Los atrae y es bien interesante porque nosotros no damos ese tipo de incentivos monetarios que llenan de dinero a los desarrolladores en otras cadenas. ¿Por qué? Porque eso solamente hace cazadores de grants, ¿no? Y se los digo porque esa es parte directa de mi trabajo, ¿no? Nosotros no queremos cazadores de grants. No me interesa, o sea, ni poquito atraer al mejor desarrollador del mundo si es un pinche cazador de grants. O sea, ¿por qué? Porque hoy le doy dinero y al otro día se va en Optimism y se va en CKSync y yo no me interesa eso. O sea, yo quiero un güey que le guste la tecnología y que se quede porque, o sea, porque le gusta y le interesa, ¿no? Entonces, ¿qué?
Es como este modelo mental de mercenarios contra misionarios, ¿sabes? Siempre vas a querer a un misionario que un mercenario.
Exacto. Y tiene sus cosas negativas, porque es más difícil tener misionarios que mercenarios. Al mercenario le pagas. La cosa es que el dinero no es infinito, ¿no? Y si quieres estar aquí 50 años, entonces prefieres crear este ejército de misionarios, pero obviamente son mucho más difíciles de atraer. ¿Por qué? Porque al misionario no lo convences con dinero, lo convences con hechos, con facilidad, con potencial de la tecnología, ¿sí? Entonces, volviendo al tema aquí de qué son estas cosas. Ah, perdón, Lalo, ¿ibas a decir algo?
No, o sea, justamente hablando sobre este tema de misionarios, y suena súper bien, o sea, yo como desarrollador web 2, estoy bien emocionado y estoy así como, sí, a huevo, ya quiero entrar a Starknet. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué implica estar dentro de esta métrica de 900 developers full time en Starknet? ¿Es de que te dan un contrato y la fundación de Starknet te paga? ¿O
No,
eres
no.
una persona que está ahí codeando y en algún momento te cae lana? O sea, ¿qué implica ser un full time dev dentro del ecosistema de Starknet?
Nada más hay una fe de ratas, son 200 full time, pero son 900 totales, o sea, que hacen part time también, ¿no? Pero nada más para mencionar eso. Y
Súper.
no, y lo que decías, Lalo, es muy, muy valioso porque es que no implica dinero, güey. O sea, no implica dinero. O sea, no implica dinero a menos que tú te lo hagas. O sea, ¿cuándo has visto Amazon Web Services? Y vuelvo mucho al tema de Amazon Web Services, darle dinero a los desarrolladores para que construyan. O sea, no sé si hay algún programa de incentivos. Quizás, güey, quizás. Pero mira, yo
Dan
trabajé con
créditos
Inface.
muchas veces, ¿sabes?
A créditos país, güey.
Pero,
O sea.
o sea, pero no te dan, o sea, no te dan miles de dólares, o te pueden dar, depende, hay un poquito si ganas algún hackathon o algo así, pero pues te dan créditos para que uses la plataforma, es como lo más
Esto
normal.
es, yo creo que nosotros como industria tenemos que apuntar allá. O sea, yo trabajé en Hugging Face, que es el ecosistema de inteligencia artificial open source más importante del mundo, y no existe el concepto monetario. O sea, no existe. O sea, no existe. Ni siquiera existe el concepto así como un hackathon constante o sea, es muy diferente. El mundo real, o sea, el mundo tecnológico previo a cripto es muy diferente. No existe ese concepto de dinero, güey. Entonces,
Y
o
yo
sea, de dinero.
como Dev Web 2 digo, ¿qué pedo? ¿Cómo aire? O sea,
No, no, no,
¿cómo
¿cómo es
va
lo que
esto?
crees, güey? O sea, es que tú como Web 2 o encuentras trabajo, o sea, ¿cómo ganas dinero como un desarrollador Web 2? ¿Encuentras trabajo? ¿Creas una empresa? O sea, son como las dos, haces freelancer, ¿no? O eres auditor, güey. Pero es que ese es el mundo real, güey. O sea, ese es el mundo real. O sea,
Exacto.
y cuando entra alguien en cripto, entra con esa mentalidad de Web 2, de güey, o sea, la forma en que yo puedo hacer dinero es crear una empresa. Ofrecer servicios freelancer o encontrar trabajo, güey. ¿Sí? Y de repente, pero de repente ya pasas un año, 2 años en cripto, y dices, ah, cabrón, me dan dinero acá en Optimism, ay, me dan dinero acá, y estoy siendo aleatoriamente, ¿no? En Uniswap, me están dando dinero acá, ah, bueno, voy de aquí saltando de acá, ay, el concepto de la airdrop, ay, el concepto, todo ese tipo de cosas, y dices, ay, güey, ¿no? Y entras en un mundo diferente que para bien o para mal, tiene una forma de pensar un poco diferente, que no es la que, o sea, que yo, Omar, de
Sí, tal
nuevo,
vez
no lo
hasta
cambio.
estirar la mano, ¿no? Así de que ya soy
Exacto,
de
güey.
aquí de Starknet, al ratito me dan
Sí.
un incentivo. O sea,
Pero.
es normal, o sea, un desarrollador web 2 va a Sorare, va a algún protocolo, ahí busca chamba, o tal vez ustedes tienen una página de trabajos, emprende dentro del ecosistema, o sea, pero ¿cuál es ese camino o cuáles esos pasos que tú puedes recomendarle a un desarrollador web 2 para explorar el ecosistema de Starknet y que sea el 901?
Perfecto. Sí, no, mira, yo creo que, y muchos vienen también de Web3, o sea, también varios vienen de Web3, pero te digo, para mí los de Web2 son bastante, bastante valiosos por esa forma de pensar un poco diferente. Entonces, nada más, antes de decir los pasos, asociado a lo que decía ahorita Abraham, yo creo que no, perdón, a lo que decías tú, Lalo, antes, no es tanto el dinero, o sea, la fundación no les da dinero, ni les va a dar dinero, o sea, Star Wars tampoco les va a dar dinero, a menos que tal vez tengan una empresa y queramos invertir en ellos. Sí, pero son casos aislados, son casos muy particulares, o que los contratemos, pero igual son casos muy particulares, muy aislados. O sea, realmente el desarrollador normal, o sea, no queremos que el dinero venga de nosotros, ni nada, o sea, en general no queremos que nada venga de nosotros, queremos que venga de la comunidad, que el nuevo Proovers lo saque la comunidad, que el nuevo sequencer lo cree la comunidad, que la nueva empresa la cree la comunidad y sea financiada por fondos de inversión externos. O sea, como es el mundo real, güey, porque queremos que esto sea sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Y justo eso que decía hace rato, ¿no? O sea, y cómo, sí, cómo, no como aire, ¿no? O sea, pero es que ahí es donde, güey, o sea, o sea, no sé, digamos, actívate como un güey de web 2 se activa, ¿no?
Simplemente, ¿cómo haz un producto que la gente utilice?
Güey,
Así.
exacto. A veces como que no, a veces como que siento que no como que, y te lo digo porque es parte de mi trabajo, ¿no? Y la gran parte de los desarrolladores están metidos en construir y hacer cosas interesantes, pero hay una pequeña fracción que sí como que espera que, no, que nosotros, como una especie de fundación, les pues estemos como constantemente dándoles dinero, lo cual no tiene sentido, güey. O sea,
Ahí.
no tiene terrible.
Una de mis citas favoritas en la historia es el primer ministro de Singapur. El primer ministro de Singapur, esa persona que llegó a Singapur tiene su autobiografía, se llama Del tercer mundo al primero, así como evolucionar una nación o algo así. Hoy Singapur es uno de los países con, o sea, Producto Interno Bruto per cápita muy sólido. Y hace 60 años eran plantíos y pantanos, ¿no? Entonces, este güey lo que dice tiene un dicho muy simple que es, o sea, en inglés es figure out what works and do it. O sea, descifra qué funciona y hazlo. Eso es, así de simple, ¿sabes? O sea, y él se dio cuenta como estaba un poco totalitario tal vez, pero decía como, en mi país no va a haber drogas. Si tienes drogas, pena de muerte, punto, ¿sabes? Y chances, eso es un ejemplo bastante extremo. Pero me recuerda mucho a lo que tú dices, como, a ver, como desarrollador y como persona de producto, ¿cómo construye algo que la gente quiera? O sea, es algo tan básico y te lo dicen en tu clase de emprendimiento, pero a veces en cripto se nos olvida porque estamos pensando en el cómo farmear y voy a hablar de experiencia personal porque justo antes de este episodio estaba pensando en esto, cómo farmear el airdrop de restaking en un protocolo en el cual hoy no puedo entrar, pero tengo que comprar un liquidity token, o sea, nadie va a querer hacer eso.
Está bien.
Ya lo que
Bueno,
quieres.
no, que está bien. O sea, no me malentiendan, no es algo como negativo. O sea, está bien, es el ecosistema, son los incentivos, para eso están hechos. Pero creo yo que si queremos un ecosistema de aquí a 50 años que sobreviva y que realmente implemente autocustodia, necesitamos eso que decías, ¿no? O sea, gente que construya cosas que la gente quiera, porque si no, pues, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, ¿a qué estamos jugando? Entonces, y esto me lleva a la pregunta, Lalo, perdón que me desvío un poco, pero ¿qué es y cómo pueden verlo, ya sean los Web 2 o los Web 3? Pues bueno, aquí puedes crear esas aplicaciones con Account Abstraction nativo, que para mí, o sea, lo hemos mencionado varias veces y yo lo he mencionado varias veces también, pero es clave. O sea, es clave el hecho de darles, y de nuevo, invito a todo el mundo aquí que pruebe Sorare. O sea, no gasten dinero, o sea, no estoy promocionando Sorare, solamente estoy promocionando el mecanismo de cómo inicia sesión y cómo creas un usuario. Pruébenlo, pruébenlo. Ese mecanismo es el mecanismo que utilizas en tu Facebook o en tu Instagram. Es más fácil todavía, ¿sí? Pero tienes autocustodia, que es algo que no hay que olvidar aquí, ¿no? Y es mucha palabra que yo usé varias veces y relacionado a lo que decía Abraham de cosas que queremos, ¿qué queremos? O sea, ¿cuál es? O sea, si reduces el blockchain a sus bare minimums, a su mínimo, ¿qué te ofrece como un usuario? ¿Qué le ofrece a mi mamá? La autocustodia de sus fondos, que no se las van a robar, ¿no? Que
Claro.
no van a tomar control.
Y hay un tema de experiencia de usuario. Entonces, Account Abstraction mejora la experiencia de usuario 10 veces o más. O sea, puedes hacer cosas como el doble factor de autenticidad, el poder pagar el gas con un token el cual no es nativo, puedes ser patrocinador del gas de toda tu familia. O sea, es mucho más personalizable que el Meta más normalito, que la verdad la experiencia de usuario es terrible. Yo soy muy fan de lo que está haciendo Argent. O sea, se me hace de las mejores wallets que hay en el ecosistema. No te pide guardar tus llaves semilla en ningún momento. Puedes deployar un smart contract wallet y todo está súper nativo en Starknet, cosa que a mí me encanta y me gusta mucho esta filosofía muy específica de Starknet porque es algo muy único. Podemos ver de repente muchas capas 2 que son muy parecidas en el tema de la filosofía, en cómo funcionan y en cómo traen devs y de cómo atraen proyectos. Y creo que Starknet es un proyecto muy aislado en donde están apostando por su propia tecnología, en donde no vas a ver un Uniswap, pero vas a ver algo muy nativo de Starknet. Y a mí esas cosas me emocionan muchísimo. Y como decías, o sea, yo lo que veo es que las capas 2 son un bien público y no hay que. Pues a un bien público no lo extripas y le sacas todo lo bueno para drenarlo y pues buscar construir algo más sobre el bien público. O sea, no puedes sacarle toda la fundación para que se drene Starknet, pero tienes ahí a Uniswap por un incentivo que le dio la fundación, ¿no? O sea, me gusta mucho ese pensamiento a
Exacto.
largo plazo y están pensando en la tecnología del futuro. O sea, no están pensando en lo que hoy usa el usuario, sino en lo que millones de usuarios pueden usar en un futuro.
Exacto. Y nosotros como rol de fundación es obviamente apoyarlos, ¿no? Pero es que es como eso de, es como el pescador, ¿no? La famosa anécdota del pescador que, o sea, tú si a qué es mejor si sales a pescar y en este caso darle las conexiones a los desarrolladores, darle la educación que se pueda, darles invitarlos a hacker houses para que conozcan otros hackers, invitarlos a que conozcan venture capitalist, cosas así. Eso es mejor a tú darle el pescado, que es, ah, güey, yo tengo dinero, güey. ¿Sí? Y, o sea, es mejor. La verdad, o sea, nosotros creemos, o creo yo también, que es mejor. Yo sé que puede ser polémico, yo sé que nos lleva a cosas pesadas. Por ejemplo, la otra vez en Twitter, no sé si lo vieron, en el ecosistema de Starknet ocurrió algo pesadón, que fue que uno de nuestros miembros más importantes, es que hubo mucha, mucha presión por el token Stark. Y es asqueroso, güey. O sea, la verdad es que es horrible, güey. Es desagradable, o sea, de una manera que no tienes idea. O sea, la cantidad de gente, de gente que busca obtener un token, se vuelve loco. O sea, es muy agresivo, es muy desagradable. Estaba anunciando el CEO de Starware que se iba a retirar de ser CEO porque tiene problemas familiares de salud. Y la gente diciéndole, ¿qué pedo? No me importa si con eso sacas el token bien. O sea, y se repetía y se repetía y se repetía, asqueroso, güey, asqueroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona clave menciona, les puso un nombre que eran no me acuerdo cómo les puso, los Web3, como, básicamente como o sea, los beggars, güey, o sea, los que piden, ¿no? Los que andan pidiendo, ¿no? Y dices, güey, o sea, porque son gente que está pide y pide y pide el token, ¿no? Y dices, güey, güey, ustedes son beggars, o sea, están pide y pide y no nos importan, güey. O sea, no nos importan, o sea, váyanse, váyanse aquí, güey, ¿no? Dejen de estar jodiendo. Y básicamente es eso. ¿Por qué? Porque, o sea, es que es gente que está, o sea, como que hace una transacción y está pidiendo dinero y está pidiendo dinero a cambio.
Sí,
¿Tú
hoy casi
crees?
el airdrop de Starknet y mañana se va otra capa 2 cuando lanzan el token y listo.
Te lo aseguro, güey. O sea, a mí me encantaría, o sea, te lo aseguro que esos güeyes no van a estar. O sea, esos güeyes no son clave ni son tan relevantes. No sé, habría que pedir a un economista que haga un estudio bien econométrico del efecto de un airdrop o de un, una liberación de tokens o un programa de incentivos en mantener a los usuarios en el mediano plazo. Yo estoy casi seguro que la relación no es significativa. O sea, este tipo de gente es auténticamente, no es tan relevante. O sea, digo, no es tan relevante porque igual sí es relevante un poquito, ¿no? Pero no sé. Pero no al nivel que ellos creen que es, ¿no? Amenazaban con, ay, nos vamos a salir de Starknet, güey, por lo del... Y digo, güey, o sea, ¿eso qué, güey? O sea, ¿eso qué, no? O sea, queremos... Me refiero, ¿qué fea forma de pensar, güey? O sea, ¿qué fea forma de pensar? Y son los... a veces me pregunto si estos cerdos o liberación de tokens a veces tienen incentivos malignos en el ecosistema o tantos incentivos de este tipo. Te digo, de nuevo, no está mal hacerlo, ¿no? Pero no sé si a veces le hacen un poco de daño al ecosistema como tal.
Creo que, a ver, los tokens son algo intrínseco al ecosistema y es la primera vez en la historia de la humanidad donde la gente puede tener un activo financiero por algo que utiliza. Y eso, híjole, eleva el... No eleva, pero complejiza la conversación muchísimo. ¿Sabes? O sea, ¿qué hubiera pasado si cada vez que tú te comprabas tu cereal Kellogg's te daban un Kellogg's Coin y podías tradearlo en cualquier momento? O sea, hubiera generado gente fanática de, no sé, del Tigre Toño o de esas cosas. Porque en el momento en el que tocas ese punto de la mente financiera de las personas... se diverge, ¿sabes? Y creo que una de las cosas que a ti que nos escuchas te podemos decir es que después de 8 años en cripto, a ver, creo que una cosa muy importante es ver lo que seas los beggars, esa gente como super degen, cuando lo ves como un general, es como ver una horda de zombies. Lo importante de esto es que tú, si te identificas con lo que acabas de decir, si estás cazando airdrops, estás ahí, creo que también está cool porque podemos llamar al autocuestionamiento y decir, a ver, ¿por qué estoy aquí? La probabilidad de que si estás cazando cosas te vaya mal eventualmente es altísima. Es altísima porque vas a andar firmando 1,000 contratos, eventualmente van a hackear alguno y van a drenar tu wallet. Entonces, creo que a lo que yo evoco es a una de las cosas de las que siempre digo... En el espacio, en el manifiesto de espacio cripto que lo mandamos hace poco en el newsletter de Voyager para que la gente lo como que lo revisite, y es cuestiona por qué estás haciendo las cosas. No está mal querer hacer dinero, que es algo intrínseco de cripto. Lo que está mal es en el momento en el que la codicia empieza a tomar control de tu cuerpo, o sea, empiezas a mutar de un builder a un zombie codicioso cazador de airdrops. Entonces,
que le mente la madre a alguien que está pasando por un mal momento de salud. O sea,
exacto.
Sí, exacto.
Y es muy simple. Creo una de las cosas más importantes para evitar esto es, desde mi punto de vista y en experiencia y hasta, no sé, consejo de tío, o sea, anda con lobos y serás un lobo. Si estás en puro grupo degen de gente que está cazando este tipo de cosas, vas a ser así. Tienes que acercarte a comunidades que sean, desde mi punto de vista, sanas. Obviamente te invitamos a la comunidad de Espacio Cripto para que te unas en el Telegram, y si no te late...
Que es muy sana, por cierto, que es muy sana, o sea, es de las más sanas que he visto en cripto, sin duda.
Entonces, rodate de esa gente porque mínimo te va a cuestionar, y creo que, Omar, podríamos seguir horas y horas y horas y horas. Creo que, para terminar, yo me quedé con esta duda. 2 preguntas, para así, rapidísimo. En un tuit... ¿Por qué los desarrolladores, además de toda esta filosofía que es como la esencia y esta cultura, técnicamente, ¿por qué prefieren Starknet?
Ok. Nada más un disclaimer rápido. O sea, no quiero dejar ahí que se quede la idea de que estoy como criticando algo así a la gente que busca los airdrops. No, porque está bien. O sea, cuando hay incentivos, así es el sistema. O sea, yo soy economista, güey, y una vez que se lanzan los incentivos, lo liberas al mercado. Los incentivos y ya, güey. O sea, los incentivos funcionan y no vas a culpar a la gente que está haciendo los incentivos, güey. A ellos claro. lo que cuestiono es a los protocolos, ¿no? Realmente esta es la forma. O sea, a lanzar el dinero desde... Pues, ¿Airdrop viene de qué? De lanzar del aire. Realmente lanzar del aire dinero de esta manera es algo que beneficia, te beneficia a ti y te beneficia al ecosistema como protocolo. Pero bueno, uno de los incentivos hechos, o sea, funciona, ¿no? Y por eso te digo perfectamente que la gente haga eso, lo de los airdrops, porque así están hechos los incentivos y está bien, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, el número uno, la pregunta era, ¿Por qué los desarrolladores deberían o por qué construyen en Starknet? ¿Cuál es su fuerte, no?
Sí.
Yo creo, uno, por la mayor velocidad que está alcanzando. Dos, por los bajos costos de transacciones. Pero estas dos cosas son dos cosas que, igual como economista, pelear en precios y pelear en velocidad es también relativamente absurdo porque todo el mundo está en esa misma. El número tres es el más importante, que es que tenemos una máquina virtual diferente que te permite crear cosas como account abstraction, como volition, como paymaster y otras cosas que son o imposibles o demasiado complicadas de crear en una rollup o que está tratando de imitar la Ethereum Virtual Machine.
Son buenos bullets, son muy buenos bullets. Y justamente, si quieren escuchar más sobre Starknet, les recomiendo muchísimo el episodio 111, también con Omar, en donde entramos muchísimo más de lleno justamente en el ecosistema per se. O sea, creo que tocamos varios temas de actualizaciones de Starknet, etcétera. Pero si eres un desarrollador web 2 o web 3 que tal vez no entiendas al 100 la tecnología, ahí hablamos sobre Kairos, hablamos más sobre Account Abstraction, hablamos sobre esas particularidades de esta capa 2 en específico. Omar, muchísimas gracias por venir. Creo que es algo que hay que hacer recurrente, porque Starknet es como algo muy específico. No, no, no puedes asociarlo a cualquier capa 2, como decir, ah, es una. Pues hay muchas capas 2 parecidas. Creo que Starknet tiene cosas muy únicas. Así que mil gracias por venir. ¿Cómo la gente te puede seguir? ¿Cómo te puede mandar un mensaje? ¿Cómo un desarrollador puede aprender un poco más sobre Starknet? Platícanos cómo la gente se puede acercar a ti.
Yo creo que todo está en Twitter, arroba espejelomar, ahí me pueden escribir en DMs, ahí puede ver mi primer tweet, el tweet pin que les va a aparecer. El pineado es básicamente el mapa de cómo convertirte en un developer de Starknet. Entonces ahí me pueden escribir o ahí pueden seguirme sin problema.
Buenísimo, Omar. Pues muchísimas gracias, amigo de la comunidad de Espacio Cripto. Vamos a volver a hacer una actualización en un par de meses. Y a ti que nos escuchas, como siempre digo, muchas gracias por querer saber más de lo que querías saber ayer. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias a todos y de verdad, Espacio Cripto es una de las mejores comunidades que he visto, ¿eh? Muy, muy agradable siempre.
Venga.